¿Sufres de demencia religiosa? Aunque muchos afirmamos el valor terapéutico y transformador del Evangelio, hay creencias y prácticas religiosas que pudieran fomentar los trastornos mentales. Conversamos sobre la demencia religiosa entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Y queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, cualquiera que esta sea, y también información adicional en ministerioreforma.com. Hoy consideramos la salud mental en el contexto de la religión y particularmente la fe cristiana. Y lo que motiva nuestra conversación hoy son algunos artículos de prensa que plantean la pregunta de si creencias, ideas y percepciones que puedan parecer extravagantes son en realidad manifestaciones de problemas mentales comunes. Por ejemplo, el semanario norteamericano de Rolling Stone se pregunta qué le pasó al famoso guitarrista Eric Clapton, quien recientemente hizo comentarios racistas extremos y se unió a las teorías de conspiración más descabelladas del momento. En otro ejemplo, la misma revista comenta sobre Matthew Taylor Coleman, una persona religiosa que ejercía en paz su trabajo como instructor de surf hasta que empezó a promover teorías conspirativas y eventualmente admitió haber asesinado a su esposa e hijos para salvar al mundo. Y la revista se pregunta, ¿nadie lo vio venir? Y Guillermo, yo sé que tú, en tu desempeño periodístico y como comentarista social, has tratado el tema de la salud mental y particularmente el tema de la depresión. Y si hay algo que nos dicen los datos estadísticos, es que este es un verdadero problema.
Este es un tema tabú en iglesias, en confesiones religiosas, en grupos religiosos de todo tipo, porque no se considera que la salud mental realmente esté, vamos a llamarle, desprotegida del poder, del efecto divino sobre la persona cuando ésta ha sido de alguna manera tocada o transformada. Si uno tratara este tema, digamos, desde una plataforma religiosa y dijera a los congregados ahí, algunos de ustedes realmente no necesitan que actúe Dios sobre ustedes, lo que necesitan es un psicólogo, un psiquiatra, yo creo que perdería el trabajo, ¿no? Porque este es un estigma que los grupos religiosos no lo pueden controlar ni dominar. Ese es el gran problema que tenemos.
Creo que muchos grupos religiosos de talla más conservadora también se basan en un versículo de la Biblia, ¿no? Que dice que la Biblia es suficiente, ¿no? Para corregir, para enseñar, para guiar. Y toman ese versículo de una manera literal y descartan, ¿verdad?, los estudios científicos de psicología, de psiquiatría. Y por eso existe también esa, digamos, falta de información, ¿verdad?, en cuanto a la salud mental en muchos grupos religiosos. Y no se considera la seriedad que algunos de estos casos pueden tener y la ayuda tan necesaria que muchas personas padeciendo estos males necesitan realmente.
Lo que estamos comentando en cuanto a estas personas que de repente comienzan a actuar de una manera distinta a como lo habían hecho, puede ser el efecto de una enfermedad degenerativa, puede ser el efecto de que así como el cuerpo se enferma, la mente también se puede enfermar. Pero resulta que mucha gente no está dispuesta a aceptar esto.
Ya, pero ¿no ha existido siempre una resistencia a reconocer los problemas de salud mental? Incluso en la actualidad, cuando alguien cree, por ejemplo, que el político opositor se come a niños recién nacidos, decimos que es un extremista, nunca decimos que es una persona que tiene un problema de salud mental. Así que incluso a nivel social, no sé si estamos todavía entendiendo que muchas de estas cosas que tachamos de ideas extremas o de centricismo realmente son problemas de salud mental.
Creo que este es un ejemplo que es fácil de cierta manera de decir, bueno, a este muchacho necesita ayuda, ¿verdad? Necesita ayuda porque está trastornado mentalmente. Pero si lo vemos en algún familiar, en alguna persona de nuestra comunidad de fe, tal vez tenemos la tendencia de aminorar esos síntomas, de justificarlos, de decir, bueno, es que esta persona tiene este carácter fuerte o que es más impulsivo, cuando en realidad son diagnósticos que se han establecido ya de manera científica y que se deben de tomar desde ese punto de vista.
¿Tiene la religión realmente un papel terapéutico en la vida de las personas? ¿No deja de ser una llamada de atención el hecho de que muchas personas, muchos cristianos creen que a través de la obra de Dios en la persona, ¿no? Del Creador en la persona, esta persona es protegida de cualquier tipo de daño físico o mental. Pero en realidad, a lo mejor la religión como tal, entendida como tal, ayuda terapéuticamente a través de, qué sé yo, sus reuniones, a través de la confraternidad, a través del consejo que unos a otros se dan, a través de la enseñanza que se pueda recibir. O sea, hay una paz mental que la religión, bien entendida, puede realmente ayudar. Ahora, también la religión puede ser mirada de un punto de vista negativo, ¿no? Cuando se acusa a las personas de que sus las cosas que le están pasando son consecuencia de sus propias faltas, ¿no?
Bueno, y de hecho, Guillermo, la religión pudiera a veces fomentar también los problemas de salud mental, ¿no? Hay un artículo muy interesante que queremos referenciar y que hemos puesto en nuestra página de internet, donde el psicólogo Jaume Triginé, quien publica este artículo en Lupa Protestante, hace referencia a esa forma sectaria, fundamentalista y controladora. Y él dice que cuando la religión es así, cuando genera expectativas que no se cumplen, cuando se convierte en un escape de la realidad, la religión tiene un papel negativo en la salud mental.
En la antigüedad habían muchas asociaciones, vamos a llamarlas así, en cuanto a enfermedades mentales, con la actuación de cuestiones sobrenaturales, como la actuación de demonios, de malos espíritus, que podían posesionarse de una persona. Incluso este tipo de relatos aparecen en la misma Biblia, en donde hay personas a las que la comunidad acusaba de estar endemoniados porque actuaban a lo mejor de una manera violenta en el mismo seno de la comunidad. Y entonces aparece la obra de Jesucristo, según la Biblia, el relato de los evangelios, sanando a estas personas, volviéndolas a su salud real, a su salud normal. Y entonces causa el asombro de la comunidad, pero en realidad a muchos psicólogos, psiquiatras, gente que estudia la Biblia, dice que a lo mejor estos problemas no eran o no podían ser atribuidos a cuestiones espirituales negativas, sino más bien a trastornos como epilepsia, y que deben ser tratadas mentalmente, no espiritualmente.
Pero en la práctica, Guillermo, es que si, por ejemplo, estamos en la iglesia y el cantante cristiano viene y nos dice que sus canciones se las dicta Jesucristo sentado a los pies de su cama, este entendimiento de la fe pudiera no ser conductivo a decirle a esa persona, mira, si escuchas voces, quizás deberías visitar a un facultativo, no, ir al psiquiatra.
No, nunca se le diría una cosa así en el seno de la iglesia.
Pero sí lo haríamos en otros contextos.
Bueno, sí, claro, por supuesto.
Es más, puede ser que el que escucha voces se le dé la plataforma para que diga lo que se le ocurra y tenga incluso hasta más prestigio.
Pero ¿no piensan ustedes que tal vez existan feligreses, personas en esos grupos, en esas comunidades de fe, que tal vez estén pensando lo que ustedes están diciendo en este momento, ¿no? No, este muchacho necesita ir con un psicólogo. Realmente yo no creo lo que está afirmando, pero por la presión del grupo también escoge quedarse callados y no traer las cosas a la realidad. Con este razonamiento de poder identificar a personas que tienen ciertos trastornos mentales, ciertas disasociaciones o ciertas alusiones, ¿verdad?, que necesitan ser evaluadas de una manera más lógica.
No deja de ser interesante, desde mi perspectiva, cuando uno lee el relato simple, sencillo de los evangelios, que Jesucristo ayudó a sanar a las personas por su misma presencia, por su cercanía, por tocarlos, por estar de alguna manera conectado con ellos, a lo mejor personas que la sociedad había de alguna manera seleccionado para estar fuera de la comunidad, para que no se acercaran a ellos. Y tenemos casos específicos en donde Jesucristo trata de entablar una relación personal y, por supuesto, con su poder, a lo mejor liberándolas. Pero la gran pregunta es, una vez que una persona es liberada de ese estigma, de esta enfermedad, ¿qué es lo que haría la comunidad de fe, la religión, la iglesia? ¿Lo aceptaría? ¿Estaría dispuesta a estar con él o con ella, a hacer la parte del círculo íntimo, de manera de continuar la terapia sanadora? Porque la iglesia definitivamente debe ser una comunidad sanadora para estos individuos. Y sin embargo, tenemos muchos prejuicios con estas personas.
Y particularmente, Guillermo, creo que cuando la condición de salud mental deteriorada no va a cambiar. Por ejemplo, estamos hablando de personas en el espectro del autismo, estamos hablando de personas con inteligencia disminuida, estamos hablando de personas con problemas donde incluso con una atención médica apropiada y con medicación pudiera ser que la condición no se va y siempre es inconveniente, ¿no? Pero hay un elemento en el Evangelio que me llama la atención y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Y es esta idea de una palabra que incluso se usa en el ámbito de la salud mental, que es la palabra metanoia, que es la palabra para conversión.
No creo que debemos de negar la presencia del Espíritu Santo en personas que han sido regeneradas, ¿no? Renovadas, transformadas a la manera en la que lo describe el Nuevo Testamento con la palabra en griego metanoia. Pero también debemos de tomar en cuenta, ¿no?, la importancia del cuerpo de Cristo mencionando a la comunidad de fe, cómo debemos todos de funcionar como un solo cuerpo. Y cuando tal vez, ¿no?, la persona que le toca hacer de manera ilustrativa, ¿no?, de manera simbólica, ¿no?, si una persona es un ojo y el ojo está dañado, pues entonces a la persona que es la mano le va a ir y atender el ojo, ¿no? Si somos realmente una comunidad de fe que está creciendo en discipulado, que está creciendo en madurez espiritual, en madurez teológica, va a ser una comunidad que crezca también en su ministerio de acompañamiento. Pero esta teología de acompañamiento creo que es integral para participar como una comunidad de fe y presentar el Evangelio, ¿no? Ser no solamente la voz de las buenas nuevas, pero también ser las manos y los pies de Cristo manifestándonos con ese acompañamiento, con esa ayuda, con esa presencia, ¿verdad?, de abrazar a la persona que está necesitada en nuestra comunidad.
Creo que el Evangelio contiene las enseñanzas, las palabras, los gestos, el caminar de Jesús sobre esta tierra. Y en ese sentido, todos podemos aprender que cuando Dios se encarna en la persona de Jesucristo, viene no solamente como un ente extraordinario, divino, con mucha potencia, pero viene tomando forma humana, sufriendo lo que las personas sufrían, teniendo sus necesidades, pero también enseñándoles un camino nuevo, un camino de equilibrio en la vida, a través de una alimentación que debería ser lo suficiente para sustentarles, pero también a través de un compartir, que yo creo que forma parte también de la experiencia humana. Es decir, Jesucristo es mucho más que la figura que nosotros vemos pintada en los cuadros de famosos. Es también la persona humana que nos hace ser más humanos cuando podemos acompañar a las personas que están sufriendo enfermedades físicas o mentales. Y en el caso de aquellos que no tienen a lo mejor un remedio humano, el hecho de estar cerca de ellos, de tocarles, de que sientan la cercanía, yo pienso que es un gesto humano y un gesto cristiano que está mucho más allá de cualquier discurso teológico.
Pues quisiéramos invitarte a que continúes esta conversación con nosotros. No pretendemos tocar todos los aspectos de algo tan candente, tan extenso como puede ser la salud mental. Quisiéramos animarte a que continúes esta conversación y sobre todo que te hagas la pregunta si tus creencias religiosas verdaderamente son conductivas a la salud mental o quizás no ayudan para una buena salud mental. Puedes ponerte en contacto con nosotros y visitarnos en nuestra página de internet en ministerioreforma.com. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Y puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, cualquiera que esta sea. También estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy y te animamos a que te contactes con nosotros. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción, tanto en Estados Unidos como en Brasil y México. También le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por el tiempo para conversar que nos han dado y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y el mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.